Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Y el tema de hoy es un tema realmente poderoso. Estoy seguro que esto va a tocar su corazón. Pero antes de empezar el tema, quiero solamente recordarle que nosotros estamos en las redes sociales. En el Twitter es @futuroNT. En el Facebook es facebook.com/descifrandoelfuturo. Y nuestro blog está dentro del sitio oficial de la TV, nuevotiempo.com/descifrandoelfuturo. Todo esto es para ayudarte con videos, testimonios, mensajes, para fortalecer la fe. Especialmente en el Facebook, tenemos todos los días un videíto con un mensaje, una reflexión profunda para ti. ¿Ok? Por favor, hay que seguirnos en las redes sociales y hay que compartir y ahí poner me gusta. Todo esto va a ayudar a la predicación del Evangelio. ¿Ok? Ahora es el momento del DVD La Verdad.
La verdad que sobrevivió a través de los siglos. Respuestas para un mundo confuso. Las revelaciones que cambiarán el futuro de la humanidad. Con increíbles imágenes de la Tierra Santa, el DVD La Última Esperanza muestra en 15 lecciones un mensaje bíblico dado por Dios para los cristianos de todos los tiempos.
Yo quiero enviar un fuerte abrazo para todos mis amigos que acompañan nuestro programa en Sudamérica. Un saludo especial a los amigos de Ecuador. Un saludo a los chilenos. Un saludo a todos mis amigos de Bolivia, a todos los peruanos. Un saludo muy especial a los de Paraguay. Un saludo a los amigos de Uruguay, de Argentina. Un saludo a todos que acompañan nuestro programa en Bolivia. Ya dije, pero estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque estuve hace poco tiempo participando de una caravana en Bolivia. Un saludo a todos mis amigos. Y un abrazo para los que están en Centroamérica, Latinoamérica y Norteamérica. Es un placer tenerlos con nosotros y que el Señor esté siempre contigo y con su familia, por supuesto. Bien, el tema de hoy es un tema distinto, diferente, pero poderosísimo. Yo quiero hablar acerca de la transfiguración. La transfiguración es lo que aparece en Mateo capítulo 17. Y aquí tenemos una historia que es realmente algo divino. Capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice así: Seis días después, Jesús llevó consigo a un monte alto y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Número 3. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Ahí paramos en el versículo 3 y después seguiremos. Bien, ¿qué significa la transfiguración? ¿Por qué Jesús se transfiguró delante de tres discípulos? ¿Y por qué esa historia aparece aquí en la Biblia? Por favor, preste mucha atención. La transfiguración era una representación, era una muestra de cómo será la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, Cristo vendrá. Creemos que Cristo pronto vendrá. Y la transfiguración era una representación de lo que iba a pasar en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué fue necesaria la transfiguración? Porque en aquel momento del ministerio de Jesús, los discípulos ya tenían dudas e inseguridad acerca del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque los seguidores aún no sabían el propósito real del ministerio de Cristo. Explico mejor. Los discípulos pensaban que Cristo era como un revolucionario, un político, una persona que vino a este mundo para dominar políticamente. Sabes que incluso Judas, cuando Judas traicionou a Jesus com um beijo, em realidade, a intenção de Judas era produzir uma reação de Cristo para que Cristo pudiera tomar o poder, assumir o poder. A intenção de Judas era basicamente esta: não era o dinheiro, tampouco solamente fazer algo como uma traição. Não. Judas tinha este propósito, porque em sua cabeça Jesus poderia ser o presidente, o governador, o líder político, e ele e os demais discípulos poderiam ocupar uma posição de destaque, ou à direita ou à esquerda, como falou a madre de dois de seus seguidores. Então havia uma mala compreensão do ministério, do propósito do ministério de Jesus. E chegou um ponto de la caminata em que os discípulos pensavam algo distinto, diferente. E as pessoas, de maneira general, tinham um pouco de dúvida, não sabia exatamente o que era, o que Cristo realmente estava buscando, tentando fazer. Então, a transfiguração vem como uma resposta divina para confirmar o ministério de Cristo e para fortalecer no coração de seus discípulos este propósito, este ministério e, sobretudo, dar um mensagem relacionado à segunda venida de Cristo. Então, Cristo, seis dias depois, Jesus invita a Pedro, a Santiago e a Juan e leva os três a este monte, para que os três pudessem ser como testigos de lo que iba a passar. Agora vem uma pergunta: por que Jesus levou estes três? Por que não levou outros? Por que estes três? Incluso, em vários momentos de la Bíblia, nós vemos Jesus sempre com os três: Pedro, Santiago e Juan. Por que os três estavam sempre cerca de Cristo? Sabes por quê? Pedro, porque Pedro passaria por uma experiência de tentação. Pedro negaria Jesus três vezes. E Pedro necessitava ser fortalecido em sua fé para suportar o que ia passar. Por isso Cristo o levou e sempre Pedro estava cerca de Jesus. Não porque Pedro era melhor, sino porque Pedro o necessitava aún mais. O outro que diz a Bíblia, que é Santiago, por exemplo, Santiago seria o primeiro mártir de los discípulos. Então, como Santiago iba a passar por uma experiência terrível de morte, seria um mártir, então Cristo lo chamou para estar cerca, sempre mais cerca de Jesus, porque Jesus lo estava preparando para a prueba, a mais difícil prueba de sua vida. E por que Juan? Porque Juan seria o único de los 12 discípulos que iba a morrer de morte natural. Pero antes de morrer, Juan passaria por situações terríveis. Ou seja, Juan seria perseguido, Juan seria echado, Juan seria preso, Juan passaria por situações tão complicadas, e por este motivo, por ser o único a morrer de morte natural, e que por ser a pessoa escolhida por Deus para ter as visões de Apocalipse em la isla de Patmos, então Jesus lo llevaba sempre para fortalecê-lo, para ajudá-lo em este preparo para o que ia passar. Quedou claro? Bem, então Jesus chama os três e leva para o monte da transfiguração. E diz a Bíblia que allá se transfigurou ante eles. E o versículo 2 diz: "Su rostro resplandeceu como o sol em su força, e su vestido se volveu blanco como a luz." Ou seja, Jesus subiu na montanha, os discípulos quedaram um pouquinho mais abaixo e Jesus se transfigura e seu rosto brilha como o sol em sua força. Quando nós buscamos, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, mira o que diz Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo número 13, diz assim: "E entre E entre os sete candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejante al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Y su voz era como un estruendo de muchas aguas. Ahora atención para el versículo 16. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol. Mira, escúchame. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. O sea, la misma descripción que tenemos de Apocalipsis capítulo 1 es la misma cosa que aparece en la transfiguración. Ok, en la transfiguración el rostro de Cristo resplandece como el sol, y lo mismo pasa aquí en el texto de Apocalipsis capítulo 1 cuando aparece Cristo totalmente glorificado. En ese caso tenemos en Apocalipsis la confirmación de que lo que pasó con Cristo en la transfiguración era realmente algo relacionado a su segunda venida. Cuando Cristo regresar a esa tierra, Él vendrá con poder y majestad. Su rostro estará brillando como el sol. Habrá toques de trompetas, o sea, una manifestación poderosa. Y lo mismo pasó en la transfiguración, porque Cristo cuando subió a la montaña, su rostro brillaba y su ropa también brillaba, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 1. En otras palabras, la transfiguración de Cristo era una demostración de cómo será la segunda venida de Él. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 17, versículo 3, que de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús. Entonces, imaginemos la enseña, la enseña. Jesús en la montaña, su rostro brillando como el sol. Su ropa resplandecía de manera poderosa como Apocalipsis capítulo 1. Y aparece de un lado a Moisés y del otro lado Elías. Atención. Esto no era una sesión espiritista, ¿ok? No era. Esto era real. ¿Y por qué apareció Moisés y Elías? ¿Por qué? Porque si la transfiguración es una demostración de la segunda venida de Cristo, entonces justifica la presencia de los dos, Moisés y Elías. Tú sabes que la Biblia menciona nombres de tres personas que já estão em el cielo. Sabemos que existem outras pessoas en el cielo, claro, pero la Biblia solo menciona nombres de três personas. Una persona fue Enoque, la otra Elías y la otra Moisés. Estos tres personajes bíblicos já estão en el cielo. Entonces, en la transfiguración aparece Moisés y Elías. ¿Y por qué no Elías y Enoque? Y sí, Elías y Moisés. Porque Elías foi llevado para el cielo vivo. Elías no murió. Elías foi llevado vivo, ¿ok? Entonces Elías foi como un rapto. Su rapto foi vivo. Entonces Elías no murió, siguió vivo y foi llevado para el cielo. Mientras Moisés murió, resucitó y foi al cielo. Entonces Moisés y Elías, Moisés representando los que murieron o que morirán y que resucitarán, y Elías los que serán llevados para el cielo vivos, ¿ok? Cuando Cristo regresar a esa tierra, habrá un grupo de personas fieles, siervos de Dios fieles, que estarán muertos como Moisés, y Jesús resucitará todos los siervos de Él, todos los fieles que están muertos. Cristo resucitará todos ellos. y los muertos que serán resucitados por Cristo, los siervos de Dios, serán llevados para el cielo como Moisés. Solo que en la segunda venida de Cristo habrá personas vivas, personas fieles, vivas, como Elías, que serán llevadas para el cielo sin ver la muerte. ¿Ok? Entonces, en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán y serán llevados. Y los vivos en Cristo serán transformados, cambiados y serán llevados para el cielo, pero sin ver la muerte. Por eso, en la transfiguración aparecieron Moisés de un lado y Elías del otro, representando los muertos que resucitarán y los vivos que serán llevados para el cielo. ¿Quedó claro? Entonces, la transfiguración era una demostración de cómo sería o cómo será la segunda venida de Cristo. Y todo esto pasó en la montaña, y ahí allí estaba Pedro, Santiago y Juan, mirando esta maravilla. La Biblia sigue en el versículo número 4, Mateo 17, versículo 4, que dice así: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Interesantísima la idea de Pedro. Porque Pedro, cuando ve todo esto, Pedro se emociona. El ambiente, el clima, la sensación, era vivir una experiencia celestial. Lo que estaba pasando en la transfiguración cambiaba este lugar y este ambiente como si fuera un ambiente celestial. O sea, el gozo, el placer, la alegría, la felicidad, lo que los discípulos estaban sintiendo en su corazón, era el gozo que sentiremos en el cielo, el placer eterno que tendremos en el cielo. Cuando Cristo se transfiguró, cuando apareció Moisés y Elías, Pedro y los dos quedaron emocionados, porque la experiencia que estaban viviendo era una experiencia celestial, una experiencia divina, una experiencia del cielo. Por este motivo, en el versículo 4, Pedro dice: Señor, é bueno estar aqui. Ou seja, lo que estamos viviendo aqui, la experiência, la sensação, lo que sentimos aqui, Senhor, isso não tem preço. Preço. Senhor, eu tenho uma ideia. A ver, tenho uma ideia. A ver, o que pensa você? Poderia preparar aqui 3 tiendas, 3 casitas, não? Hacemos aqui 3. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, e para nós não necessitamos. Quedamos aqui, não há afuera, não há problema. Só lo que nós não queremos é que termine esta experiência. Esta experiência eu quero que permaneça para sempre. Mi amigo y mi amiga, lo que vamos a sentir en el cielo, lo que vamos a vivir en el cielo, es algo tan profundo, tan poderoso, tan maravilloso. Lo que vamos a vivir en el cielo, la experiencia, el gozo, el placer, la felicidad, la eternidad, es algo que nosotros no podemos imaginar. Y Pedro, Santiago y Juan vivieron esta experiencia con la presencia de Cristo transfigurado y sus siervos como Moisés y Elías. Así que Pedro y los dos quedaron impresionados y por eso tomaron la decisión de sugerir a Jesús que construyera esas 3 tiendas. Porque el gozo que estaban sintiendo era algo extremadamente profundo. Alabado seja Deus. Eu quero sentir isto aqui, em este programa. Eu quero sentir isso em minha casa, em minha igreja. Me gostaria de sentir isto mais vezes. E tu também? E tu também? Amém. Glória a Deus por isto. A palavra de Deus segue com a história. O versículo número 5 diz que: Mientras ele aún hablaba, uma nube luminosa lo cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Impresionante lo que pasó en ese momento cuando Cristo se transfiguró, cuando los siervos Moisés y Elías aparecieron, cuando Pedro mencionó este gozo y la propuesta. Dice la Biblia claramente que una nube luminosa los cubrió. Esta nube no era solamente una nube normal, literal, era también la presencia de ángeles, de miles y miles de ángeles. Y atención, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado y querido, en quien me complazco. La misma voz que se escuchó en el bautismo de Jesús en el río Jordán. En el batismo de Cristo, la voz que decía: este es mi hijo querido, era para confirmar el inicio del ministerio de Cristo. Y ahora la misma voz aparece en la transfiguración, ¿para qué cosa? Para confirmar el ministerio de Cristo, para que no haya dudas, para que los discípulos, los seguidores, las personas no pudiesen tener nunca más dudas. No hay que tener dudas, Cristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, Cristo estaba allí para salvarnos. Por eso la voz decía: este es mi Hijo querido, en quien me complazco. Escuchen lo que Él tiene para decir. Y con esto, el Señor Dios Todopoderoso confirma el ministerio de Cristo, saca las dudas, fortalece la caminata, muestra el camino, muestra el rumbo. Y Dios entonces, de manera muy segura y poderosa, dice: este es mi Hijo querido, este es el Salvador, este es que va a morir por ti, este es que va a salvar la humanidad. Esa es la voz que se escuchó en la transfiguración. Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo número 6 dice: al oír esto, los discípulos se prostraron en tierra, y dice la Biblia, y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y cuando levantaron sus ojos, a nadie vieron, sino solamente a Jesús. Y al descender del monte, Jesús les mandó: no digáis esta noticia a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y de esta manera termina la historia. De esta manera termina la historia. Pero qué experiencia increíble. Me gustaría estar en este lugar, claro, y tú también. Entonces prepárate porque Cristo pronto vendrá, y cuando venga Jesús, nosotros vamos a verlo en gloria y majestad, vamos a sentir lo que Pedro, Santiago y Juan sintieron, y vamos a subir con Cristo para el cielo. Estoy seguro, no por mí y no por ti, estoy seguro por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Y para hablar un poquito más acerca de este punto, yo quiero invitarle a venir conmigo. Ven conmigo y vamos a sentar aquí en mi sofá, ¿ok? Vamos para acá. Vení para acá. Aquí es un momento y un espacio muy personal, de intimidad. Por favor, vení más cerca. Vení más cerca. ¿Sabes qué? Muy pronto Cristo vendrá. E estou seguro que esse dia está muito cerca. Pregunto: estás preparado? Ou estás preparando-se? Já entregaste sua vida ao Senhor? Já fuiste bautizado? Já tomaste a decisão de realmente cambiar? Não, todavía? Então, este é o momento. Se já tomaste a decisão, amém. Alabado sea Dios y felicitaciones. Si no todavía, ese es el momento. Necesitamos tomar decisiones de cambiar, de encomendar nuestra vida al Señor. Por favor, después que termine este programa, busque una iglesia adventista. Procure, busque al pastor, Di al pastor que tu eres mi invitado. Di al pastor, pastor, el pastor Luis Gonçalves me invitou a mim e eu estou aqui. Eu quero conhecer melhor a Bíblia. Eu quero cambiar. Eu quero ser adventista. Eu quero ser bautizado, ser bautizada. E eu quero ver a Jesus. Eu quero subir com Cristo. Eu quero viver com Ele para sempre. Me gustaría, pastor, ajuda. Estou seguríssimo que tu serás muito bem-vindo. E seguro que el pastor, el anciano, el hermano de iglesia te va a recibir con cariño, con abrazo y te va a ayudar a prepararse mejor para que sea bautizado. Y que estar con Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo es vivir la experiencia de Pedro, Santiago y Juan. Y de esta manera, tú y yo, yo y tú, e nossa família, estaremos preparando-nos para este grande dia, quando Cristo aparecerá em las nubes de los cielos, com miles e miles e milhões de ángeles, tocando suas trompetas e regressando aqui para buscar-nos. Eu quero estar preparado, eu quero minha família preparada, e tu, deseas? Muito bem. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí cerquita de mí, aquí cerquita, por favor, agarre aquí mis manos. Vamos, agarre aquí mis manos, agarre. ¿Ya? ¿Ya? Por la fe, claro. Vamos a orar. Padre querido, estamos con las manos aquí, extendidas, porque en realidad queremos agarrar en tus manos. Queremos, Padre, seguir firme en este camino, preparando-nos para el encuentro con Cristo en las nubes de los cielos. Padre, yo te pido una bendición para esta persona que está orando conmigo, este hombre, esta mujer, este matrimonio, esta familia, este hogar. En tus manos de amor, yo entrego esta persona y que muy pronto estemos juntos para siempre en el cielo. Es nuestro pedido y nuestra gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.